Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, significa que me someto a la autoridad y voluntad de Dios para dirigir mi oración. Vengo al Padre Celestial en absoluta dependencia de Él, sabiendo que es la fuente de todo bien.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Santiago, capítulo 5, dice claramente que la oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo puede ser cierto ese versículo? Es decir, si Dios lo sabe todo, lo ve todo y lo controla todo, ¿cómo pueden nuestras oraciones moverlo a Él hacia uno u otro lado? ¿No sabe Él ya lo que va a pasar?
Como seguidor de Jesucristo, ¿cuál es su posesión más valiosa? ¿Cuál es su mayor privilegio? ¿Cuál es el regalo más práctico que Dios le ha dado? La respuesta a estas tres preguntas es la oración, y a veces damos eso por sentado. Ahora la pregunta es esta: ¿está beneficiándose de este privilegio? Cuando pienso en ello, me vienen a la mente tres cosas. Pienso en las exhortaciones a orar, las promesas al orar y en las respuestas a la oración. Así que veamos solamente unos cuantos ejemplos aquí y pensemos en el hecho de que Dios nos pide que oremos y en lo que ello significa. En otras palabras, si Él nos pide que oremos, quiere decir que quiere respondernos de alguna manera. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿nuestras oraciones influyen en Dios? Si lo que queremos decir con ello es suplicarle que responda, entonces la respuesta es que sí. Pero si lo que significa es si podemos persuadir a Dios para que haga algo en contra de su voluntad, entonces la respuesta es no, jamás de los jamases. Pero escuchemos algunas de las exhortaciones a orar que encontramos en la Biblia y quedamos por sentadas. Leamos capítulo 9 de Mateo, versículos 37 y 38. Dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si fuera un Dios que ignora sus oraciones, nunca habría dicho eso. ¿Por qué lo dijo? Porque esa es la manera en que hace su trabajo. Nos involucra en su obra al hacer ¿qué cosa? Poniendo una carga sobre nuestros corazones. Entonces clamamos a Dios y responde nuestra oración. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1 que oraba para que Dios abriera los corazones y las mentes de sus lectores para que pudieran entender quiénes eran en su relación con Dios. También dijo, por ejemplo, en el capítulo 4 de Colosenses, a los cristianos colosenses que oraran para que el Señor les abriera puerta para la palabra. Una puerta abierta para predicar el Evangelio y para hacerlo de manera clara. Porque les pedía que oraran, si no creía que Dios escucharía lo que decían y respondería sus oraciones. Ahora consideremos las promesas que Él nos da en las Escrituras, y hay muchas de ellas. En Juan 14:14 nos dice lo siguiente: Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Expliquemos lo que significa esto de pedir algo en el nombre del Señor Jesús, porque la mayoría de la gente, o al menos mucha gente, hace su oración y luego dice, en el nombre del Señor Jesús, amén, como si fuera una fórmula mágica. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que reconozco que estoy bajo la autoridad de Dios en sumisión a su voluntad y en total dependencia de Él para que satisfaga mis necesidades. Acudo a ti bajo tu autoridad con tu permiso. Acudo a Dios en sumisión a su voluntad. Vengo a Dios con confianza, seguridad y audacia. Dios desea hacer por mí lo que mi corazón desea y lo que necesito. Reconozco mi dependencia de Dios como la fuente que satisface mis necesidades. Así que cuando decimos, en el nombre del Señor Jesús, eso no nos garantiza nada. A lo que se refiere esto es a si reconozco o no mi dependencia de Dios, mi sumisión a Dios y el hecho de que Él tiene toda autoridad. Dios nos ha dado el privilegio de estar bajo su autoridad para hacer su voluntad y presentarle nuestras peticiones. Entonces, Cuando vamos a Dios, Él nos dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que cada vez que pidamos algo, tenemos que preguntarnos, ¿voy a someterme a la autoridad de Dios? Sí. ¿Seré sumiso a su voluntad? Sí. Entonces, lo que significa esto es que mi sumisión a la autoridad y voluntad de Dios dirigirán mis peticiones. Pero si no conocemos la voluntad del Padre, Él con seguridad nos la revelará. Vengo al Señor con el reconocimiento absoluto de mi dependencia de Dios y de que es la fuente de todo y el poder por medio del cual todas las cosas suceden. Ahora leamos en 1 Juan 5, versículos 14 y 15. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Más claro, imposible. Entonces, ¿por qué no ora? ¿Es la voluntad de Dios salvar a alguien? Sí. ¿Es la voluntad de Dios satisfacer las necesidades que pueda tener alguien en este momento de su vida? ¿Es la voluntad de Dios darle sabiduría a esa persona? Luego está el asunto de las respuestas. ¿Cuántas respuestas hay en las Escrituras? Supongo que podríamos contarlas si nos tomáramos el tiempo necesario. Leamos en el Salmo 40, los versículos 1 al 3. Dios no siempre hace las cosas desde el mismo momento en que le pedimos que las haga. Escuchemos lo que dice el Salmo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esta imagen me recuerda a un joven hace un tiempo que me contó lo que Dios había hecho en su vida. Había intentado suicidarse ahorcándose, pero justo en el último momento alguien lo liberó. Clamó a Dios y ahora tiene un testimonio maravilloso. Cuando pienso en esto, pienso cómo a menudo nuestras oraciones pueden producir el mismo cambio en la vida de otra persona, sin importar la situación o la circunstancia. Dios obra y desea escuchar. Piense en todas las veces que Dios ha contestado sus oraciones. Y una cosa que usted no sabe son las veces que ha contestado la oración de otra persona a su favor. Nunca lo sabremos. Pero déjeme preguntarle esto. Puede que usted sepa mucho de la palabra de Dios y que crea en ella con todo su corazón, pero ¿por qué no dejar que Dios lo use todavía más para así provocar un impacto en el reino de Dios? Ahora me gustaría responder a cuatro preguntas. Cuatro preguntas inquietantes que se ocultan en algún rincón de nuestra mente y que a veces nos causan un problema. Así que echemos un vistazo a estas preguntas. Y me gustaría que preste mucha atención para que le quede claro lo que digo y lo que no digo. Esta es la primera pregunta. Si Dios ya conoce todas mis necesidades porque Él tiene un conocimiento infinito, como usted dice entonces, ¿por qué necesito hablar con Dios sobre algo que ya sabe de todos modos? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que usted no le está informando a Dios de nada. No le está contando algo nuevo. Pero aún así, debemos hablar a Dios sobre nuestras cosas, aunque ya sabemos, como lo dijo Cristo, que nuestro Padre sabe las cosas que necesitamos antes que se las pidamos. Pues si es así, ¿por qué se las pedimos? Porque al hacerlo honramos a Dios. Lo honramos al reconocer que puede satisfacer nuestras necesidades. Lo honramos como la fuente que satisface nuestros deseos y necesidades. Dios quiere que le pidamos lo que necesitamos. Quiere que lo hagamos porque eso demuestra que entendemos quién es Él, que sabemos que es la fuente de todo lo que necesitemos. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice Santiago 4:2. El hecho de que Dios sepa cuáles son sus necesidades no significa que las vaya a satisfacer automáticamente. ¿No le pide a Dios lo que necesita? ¿Por qué no lo hace? Porque o no le presta la debida atención o porque es demasiado orgulloso para pedirle. La segunda pregunta que creo que a menudo surge es esta. Si Dios ya ha predeterminado lo que va a hacer en una situación dada, ¿por qué debo orar? Hay dos buenas razones por las que debemos orar, aunque Dios ya haya predeterminado exactamente lo que va a hacer en una situación. La primera es que cuando estamos orando por algo sobre lo que Dios naturalmente ya sabe lo que va a hacer, a medida que comenzamos a orar, independientemente de lo que Dios esté haciendo, el Señor comenzará a trabajar en nuestra voluntad y deseos, unas veces de manera suave, paciente y silenciosa, otras veces con rapidez y otras a lo largo de un periodo de tiempo. Dios nos pone en armonía con su voluntad de modo que cuando haga lo que le pedimos o lo que ha elegido hacer, estemos en armonía con su voluntad. No hay paz donde no hay armonía. No podemos tener paz con Dios si estamos en desarmonía con Él. Pero también hay una segunda razón. Algunas veces cuando Dios ya sabe lo que va a hacer, quiere que oremos porque podríamos ser el instrumento que use para efectuar su voluntad. Entonces el hecho de que Dios ya haya decidido lo que va a hacer no significa que no debamos orar porque Dios trabaja en cooperación con nosotros. Es decir, Él hace muchas cosas a través de nosotros, aunque las podría hacer sin nosotros. Luego hay otra pregunta que a menudo surge y es la siguiente. ¿El éxito de los decretos eternos de Dios depende de nuestras oraciones? ¿Y qué son esos decretos eternos de Dios? Son los planes que Dios, desde antes de la creación, decidió realizar a pesar de todo. Es decir, hay algunas cosas que Dios hará sin importar las circunstancias. Ya sea que oremos o no, Él las va a hacer. Pensemos en algunos de sus decretos. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos, a la nación de Israel. Dios los escogió como su pueblo elegido y dijo, esto es lo que voy a hacer. Amable oyente, da lo mismo lo que suceda en el mundo, cuántos consejos se reúnan o cuántas guerras se lleven a cabo. Cuando Dios decreta algo, Él se encargará de que así sea. Otro ejemplo de sus decretos es que Él decidió enviar al mundo a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz, ser crucificado por los pecados de toda la humanidad, resucitar de entre los muertos al tercer día y ascender de nuevo al Padre para estar sentado a su diestra. Y Dios ha decretado también que uno de estos días Jesucristo regresará. Ahora, ni todas las oraciones, ni todo el trabajo de la humanidad podría cambiar nada de ello. Algunos dirán, pues, los judíos lo crucificaron. No. Los romanos lo crucificaron. Tampoco. ¿Quién lo crucificó? Dios el Padre, aunque otras personas fueron sus instrumentos. Dios usó sus actitudes e incredulidad. Él los usó, pero Dios había decretado que su Hijo muriera en la cruz y llevara el pecado de toda la humanidad. Nada podría cambiar eso porque es un decreto de Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones no tienen efecto alguno sobre las cosas que Dios predeterminó y que hará incondicionalmente. Ahora bien, hay algunas cosas que están condicionadas que son negociables. Por ejemplo, Dios dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, luego agrega, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Eso está condicionado a qué? Al hecho de que oren. Pero hay algunas cosas sobre las que Dios dice así. Esto es lo que va a pasar y no hay oración alguna que me haga cambiar de opinión. Entonces, nuestras oraciones pueden influenciar los decretos de Dios rotundamente no. No producen absolutamente ningún efecto sobre ellos. Dios hará algunas cosas sin importar lo que pase. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Nuestra oración hace cambiar de opinión a Dios? Me gustaría que me acompañara un pasaje de las Escrituras en Éxodo 32, versículos 9 al 12. Le daré un breve trasfondo. Moisés había subido al monte Sinaí, en donde Dios le acababa de dar los 10 mandamientos. Entonces Dios ve lo que está pasando en el campamento y le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido. Y dice así en los versículos 9 al 12. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Es decir, Moisés clamó a Dios y continúa diciendo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac, Jacob, y así por el estilo». La Biblia continúa diciendo en el versículo 14, «Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». Entonces, ¿significa esto que cada vez que oremos podremos hacer que Dios cambie de parecer? No. Y piensa en lo siguiente. ¿Quién puso la carga por el pueblo de Dios en el corazón de Moisés? Fue Dios mismo quien lo hizo. ¿Por qué? Porque vio cómo se habían corrompido en sus corazones. Él sabía lo que estaba pasando. Estaban celebrando una gran fiesta en la que adoraban a un becerro de oro que no los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y Dios le dice a Moisés, los voy a castigar. Y Moisés clama diciendo, por favor, cambia de opinión, no hagas eso. Dios puso en el corazón de Moisés una carga por su pueblo, y Moisés sintió una enorme compasión por la nación de Israel y clamó a Dios diciendo, por favor, por favor, por favor, dales otra oportunidad. Y Dios le dice, está bien, lo haré. Dios cambió de opinión. Ahora bien, escuche con atención. Hay tres cosas acerca de Dios que nunca cambian: su carácter, sus propósitos y sus promesas. Estas son tres cosas que nunca cambian acerca de Dios. Que Dios cambie de opinión no implica que cambie su decisión de amarnos incondicionalmente. Dios no puede cambiar de opinión en nada que tenga que ver con su carácter, sus propósitos o sus promesas. No puede cambiar porque es un Dios inmutable. En el pasaje que acabamos de leer dice que Dios cambió de opinión, pero observe lo que sucede. Moisés baja del monte y ve con sus propios ojos lo que estaba sucediendo con el pueblo. Entonces, ¿qué hace? Les dirige un mensaje de juicio y quema el becerro de oro. Después pulveriza lo que queda del ídolo, echa el polvo en el agua y hace que el pueblo lo beba. Luego pide que los que sigan siendo fieles a Jehová se junten con él, y lo hace la tribu de Leví. Entonces les pide que saquen su espada y maten al resto del pueblo, justo lo que un momento antes le estaba rogando a Dios que no hiciera. Y ese día mataron a unos 3,000. Dios conocía la condición del pueblo y puso en el corazón de Moisés la carga impresionante de orar por ellos. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar? Claro que sí. Moisés, en su compasión y amor y pasión por ellos, ve cómo se corrompen los unos a los otros y entonces matan a 3,000 de ellos. A veces acudiremos a Dios y le pediremos que haga esto o aquello, y ¿sabe lo que descubriremos? Que Dios sabe lo que es mejor. Dios escuchó la oración de Moisés porque es un Dios de gracia y honró su petición como intercesor. Pero en última instancia, Dios cumplió su voluntad, que fue la destrucción de quienes corrompían al pueblo. ¿Podemos orar y persuadir a Dios para que cambie de opinión sobre algunas cosas? Es mejor no intentarlo. Y además, ese no es el punto. El punto es que lo que Dios haya decidido hacer, eso hará. ¿Producen nuestras oraciones algún efecto? Sí. Tal vez una mejor manera de expresarlo no es tanto que podamos hacer cambiar a Dios de opinión, sino que Dios nos responda en su asombrosa sabiduría de acuerdo con la situación. Ahora bien, ¿tiene alguna importancia si ora o no ora? Claro que sí. ¿Tiene importancia que ore o no por su propia vida? Claro que sí. ¿Y vale la pena que ore por otras personas, por sus amigos? Claro que sí. ¿Y por las personas que no conoce? Claro que sí. Porque así es como Dios nos ama y está dispuesto a usarnos para impactar la vida de las demás personas. Piense en lo siguiente. Lo más probable es que cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿sabe lo que hizo Dios? Respondió a las oraciones de alguien más quien pedía que usted fuera salvo. Así es la gracia de Dios.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Hay alguna preocupación en su mente? El libro de los Proverbios puede contener la respuesta que busca. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la oración influye en Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley presenta 30 poderosas verdades que han guiado su ministerio. El tiempo que usted dedique al Señor se verá enriquecido por cientos de promesas de Dios, lecciones de vida que explican pasajes de la Biblia y mucho más. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
La Biblia hace poco bien al creyente que no la aplica. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él comparte una sugerencia práctica para obtener sabiduría.
Si usted es un hombre de negocios, una de las cosas más sabias que puede hacer es tomar una traducción actual de la Biblia, abrirla en el libro de Proverbios y con un lápiz rojo marcar todos los versículos que tienen que ver con negocio, o si es una madre o un estudiante, lo que sea, o si está buscando algún aspecto en específico, por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Qué dice sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la tentación, lo que sea? Amable oyente, si estudia los 31 capítulos del libro de Proverbios, se sorprenderá. Si lo lee y lo absorbe, ¡cuán sabio le hará Dios! Él dice que debemos caminar en sabiduría, y para lograrlo debemos tomar decisiones sabias. Satanás sabe que si estamos caminando en sabiduría, vamos a caminar en la luz, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en amor, vamos a caminar en unidad. Él sabe que vamos a tomar las decisiones correctas y que nuestra vida va a ser productiva y fructífera. Satanás quiere que nos distraigamos y nos pongamos nerviosos por las circunstancias y situaciones que enfrentamos. Cuando quitamos los ojos de Dios, no caminamos en sabiduría. Caminamos en nuestro propio pensamiento racional y lo más probable es que tomemos decisiones terribles.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El Dr. Stanley frecuentemente menciona la influencia que su abuelo tuvo en su vida. Este lunes, él nos revela 4 lecciones espirituales que le sirvieron de guía en su vida. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.